Comunidad hermosa, les tenemos una notición y es que en los próximos meses nos vamos de tour. Así como lo oyes, se regalan dudas en vivo 2025 con un nuevo show llamado Se puso rara la vida. Porque crecer se suponía que nos iba a traer respuestas, pero la verdad es que solo nos ha traído más dudas. Y este show es justo para hablar de eso, del caos, de las risas, de las crisis existenciales y de todo lo raro que nos está pasando. ¿Quieres enterarte antes que nadie a qué ciudades vamos y tener acceso anticipado a los boletos? Regístrate hoy en tour.seregalandudas.com y serás de las primeras personas en enterarte. Te vemos en persona muy pronto.
Las opiniones y puntos de vista expresados por las personas invitadas a Se Regalan Dudas son de su exclusiva responsabilidad y no necesariamente reflejan la opinión personal de Leti y o Ash o de quienes colaboran en Dudas Media.
From the beginning.
Se Regalan Dudas nace de la infinita necesidad
de cuestionarnos todo.
Todo lo que está a nuestro alrededor.
De dónde venimos y hacia dónde vamos.
Cómo tomar decisiones más informadas.
Tenemos tantas dudas que te las queremos regalar.
Soy Leti Sahagún.
Y yo Ashley Frangé. Y en este espacio invitamos a quienes saben y no saben tanto
de todo eso que tendríamos que estar hablando.
En colaboración con Acast.
Brace the runners. Raise the sails! Raise the sails!
Captain, an unidentified ship is approaching. Over.
Roger. Wait, is that an Enterprise sales solution?
Reach sales professionals, not professional sailors. With LinkedIn ads, you can target the right people by industry, job title, and more. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Get started today at linkedin.com/results. Terms and conditions apply.
It's funny how, even though we're best friends and we spend a lot of time together, we have completely different personalities that complement each other extremely well.
In this segment, brought to you by Maybelline New York and Acast Creative, we will talk about how our personalities show up in the things we carry with us every day.
Because let's be real, what we have in our bags says a lot about us. But no matter what, there's one thing we both always have.
Our Maybelline New York mascaras. A quick touch-up, a perfect lash lift on the go, it's always within reach. When we're at the studio in Mexico City, there's a lot happening. We've got guests coming in, cameras rolling, meetings back-to-back, and our to-do lists way too long to ever finish in one day.
And somehow we, but especially Leti, still find time to fit in a glam session before recording every episode.
Well, yeah, that's why before we start our day, I make sure my bag is stocked with everything I need to get through the day. Like my notebook for guest questions and notes, my phone to record behind the scenes content, a snack, and of course, yes, my makeup bag.
Just like Leti, my bag has everything I need to survive the day, except when it comes to makeup. That's where we are totally different.
Oh, here we go. Here we go.
No, but really, my makeup bag is super simple. Just a little lip gloss, a blush, and my great lash mascara from Maybelline New York. This mascara is my go-to because it gives my lashes natural-looking volume and it really makes my blue eyes pop. That's it. No extras. Well, Leti's bag has a full-on red carpet emergency kit.
I love makeup. I've been doing TV for like 12 years. I try to keep it simple, but I do bring my stuff with me. You know, I can spend a complete afternoon just trying new looks, new things for the eyes, makeup, and the one thing that I always have with me is my Lash Sensational Mascara from Maybelline New York. It keeps my lashes fully fanned and lengthened all day. So I almost never need a touch-up.
Okay, I'm going to give you that one. That mascara lasts the whole day.
If you're also one of those people that has a lot of random things in their bag, but your makeup is never missing, with Maybelline New York mascaras, you've got a go-to essential that's always within reach to keep your eyes looking fresh, even on the busiest days. Discover your lash destiny with Maybelline New York. Les damos la bienvenida a un martes de Se Regalan Dudas. Hoy me siento feliz y honrada. Una de las cosas que me he dado cuenta que más le faltan a mi vida es amistades, experiencias, historias de personas más grandes que yo. Y a eso me he dedicado el último año. Como que siento que fuera de mis papás y mis tíos, que son como la única referencia que he tenido, necesitaba personas con las que yo pudiera netear. Y en estos últimos años he hecho varias amigas y amigos que me han regalado una forma completamente distinta de entender la vida, conversaciones completamente diferentes a las que yo tengo con las amigas de mi edad. Entonces hoy estoy completamente feliz y honrada que nos acompañen. Diana Cover.
Doctora.
Ahorita, ¿tú crees que no voy a decir sus semblanzas completas? A ver, ahí les va para que vean el regalo que tenemos hoy. La doctora Diana Cover, psicoanalista, doctora en psicoterapia clínica, fundadora de Te Queremos Escuchar, una plataforma de terapia en línea, docente universitaria, conferencista especializada. Y nos acompaña también la doctora Eva Marcuschamer.
Perfecto.
Con más de 40 años de experiencia, psicóloga y psicoanalista especializada en desarrollo infantil, orientación vocacional y terapia familiar, miembro de asociaciones internacionales de psicoanálisis, autora, experta en coaching parental, entre muchas otras cosas que son estas mujeres que además son amigas y que además tienen un podcast, ellas dos juntas, que se llama Calladitas No. No. Bienvenidas.
Gracias.
A
Gracias.
Qué guapas, oigan.
Gracias. Pues, ¿sí? Con tamañas guapuras teníamos que vestirnos más o menos.
Me encantó. Estábamos Leti y yo en un evento y llegó tu hija Saskia y nos dijo, oigan, mi mamá y su amiga hicieron un podcast y las dos inmediatamente, sí, tráiganlas, por favor. Nos falta ese tipo de conversaciones. Entonces, bienvenidas.
Gracias. Gracias.
Felices gracias. Que estén aquí.
Felices Nosotras estar felices aquí.
Honradas,
de estar aquí.
Muy honradas.
Oye,
me encantaría.
Es un privilegio.
Ay, gracias.
Es un privilegio escucharlas allá afuera y luego verlas.
Muchas
de
gracias.
Verdad que sí.
No, y además lo que acabas de decir, vamos, es bien importante porque a nosotras nos pasa igual. Uh-huh. Con el podcast es un poco como hablar con las mujeres de nuestra edad, pero nos hemos dado cuenta que la conversación, ¿sí?, interrelacionada ha sido mucho más rica.
Claro.
Y que además nos escuchan claro. muchas jóvenes. Eso es más impactante, ¿no? Claro, algunas nos tachan de rucas.
Sí, sí, han habido ¿no? cada comentario.
Sí, 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 sí.
¿Cuántos años tienen?
66.
¿Las
65.
Dos? 65. ¡Ah, wow! Igual que nosotras, mismas edades.
Me encantaría empezar por entender quiénes son, cómo se conocieron, cómo se hicieron amigas y qué les llevó a hacer un podcast.
Pues ¿Más? Mira, son muchos años. Sí. Nos conocimos en el primer semestre de la carrera de psicología, ya siendo grandes.
Pero te voy a contar algo. Ella iba con un vestido hasta acá.
¿Hasta el tobillo?
Sí. Y yo iba con uno hasta acá. Nada más para que veas. Y nos enamoramos. O sea, la verdad, ¿no?
Sí,
así
la
fue.
Verdad, sí, sí. Fue una amistad inmediata. Claro, ya éramos más grandes, entonces éramos un grupo de 5 o 6 mujeres de 30 años, que eran más grandes, ¿no?
Pero ¿a esa edad empezaron a estudiar psicología?
Sí.
Okay.
Bueno, sí. Yo había, vamos, las dos habíamos estudiado cosas antes.
Ajá.
Yo llegué de Holanda, porque soy holandesa, llego a México y me caso un poco más tarde, tengo mis hijos y decido, ¿no? Decido entrar a la universidad, regresar a la universidad. Entonces tenía mis 3 hijos, iba y venía de clases para amamantar al más chico y bueno, pues Eva siempre ha sido una gran ayuda.
Wow.
Y
desde ese momento se hicieron amigas.
No, sí, bueno, como todo, con el tiempo las relaciones se van estrechando, se van haciendo más intensas, más cercanas. Es mi hermana claro. del alma.
Qué hermoso.
Sí, sí.
¿Y cómo deciden hacer un podcast? ¿Qué creían que faltaba? Que a veces a mí se me hace muy cañón. Tengo una hermana que tiene 21 años y mi mamá está llegando a los 60. Y a veces se me hace muy cañón ver cómo todas estamos leyendo lo mismo. O sea, tanto Paloma, mi hermana, como yo, como luego le recomiendo el libro a mi mamá. Y a veces digo, híjole, no que algo sea exclusivo de una edad o otro, pero sí siento que a mi mamá le faltan mucho más referentes de libros, de podcast, de todo, que yo y Paloma, por ejemplo, tenemos millones. Claro. Entonces, ¿qué creían que faltaba? ¿Por qué deciden hacer este podcast?
No, hombre, ¿cómo
que se llama Aparte Calladitas? No.
No, no, no pensamos que nada faltaba. Estábamos en el jardín de mi casa, platicando con Saskia y estábamos platicando como siempre lo hacemos, que no nos para la boca. Y Saskia dijo, deberían de hacer un podcast.
¿Y nosotras qué?
Ah, ¿qué es eso, hombre? Sí, sí, es que nada más vayan y ustedes se sientan a platicar de lo que quieran, porque no nos para la boca. Mm. Y entonces dijimos, bueno, Saskia nos dio toda, nos abrió la puerta de su estudio, nos dio la bienvenida, nos ayudó en todo.
Su equipo.
O sea, todo. Realmente sin ella no estaríamos acá, pero porque todo ese conocimiento nosotros no lo teníamos.
Ya.
¿No?
Oigan, a ver, les preparamos muchas preguntas que para nosotras, pero para todo nuestro equipo, nunca tenemos con quién hablar estas cosas. No sé, ni quiero asumir cómo sean las relaciones de todo el mundo con sus mamás, con sus tías, pero creo que siempre hay como ciertos códigos o líneas. Hay unas relaciones más abiertas que otras. Pero de pronto, como hay esta relación que ya existe con estos quizá prejuicios, o te conozco, me conoces, o esta intimidad te la cuento y esta no, queríamos imaginarnos hoy estar sentadas frente a dos amigas, pero que han tenido otro tipo de experiencias y que están en otra etapa de la vida, y qué nos gustaría preguntarles. Entonces, eso es lo que nos imaginamos para este episodio. Okay. Si algo, no sé, les incomoda o está fuera de línea, nos dicen. Pero yo tenía muchas ganas, y Ash también, y todo nuestro equipo, de hacer un chorro de preguntas. ¿Estamos listas?
Viene.
Perfecto.
Venga, a ver si podemos contestar.
Seguro sí.
La primera pregunta que teníamos es, ¿cuáles eran sus mayores miedos cuando eran jóvenes y cómo han cambiado con el paso del tiempo?
Bueno, híjole, miedos. Yo creo que no te das cuenta del miedo hasta después, ¿no? Después de que lo has podido como vencer. Te puedes ver para atrás y decir, eso me dio mucho miedo. Yo, en lo particular, en lo personal, siempre fui una persona muy tímida, muy, muy tímida. Entonces, estudiar psicología y luego psicoanálisis fue un reto, fue un gran reto. Hoy te diría que para mí la timidez fue de los grandes bloqueos al hacer. Yo le diría, ¿no? De lo que me arrepiento es no haberlo vencido antes. Entonces, la vergüenza, la timidez, el no entrarle a las cosas por lo que dirán o cómo te visualizas en tu persona, yo te diría que eso es lo que hay que evitar a toda costa. Porque lo vas a superar eventualmente, pero supéralo antes que después.
Sí, es verdad eso que dicen, que con el paso de los años te deja de importar el que dirán y definitivo. Te conviertes en una versión mucho más auténtica de ti.
Mira, yo vengo de Monterrey, de un grupo social de este tamañito, ¿ok? Donde todo era comentario, una anécdota.
Todo mundo se conoce.
No, todo mundo se conoce, pero además se me ocurrió, yo viviendo aquí en la Ciudad de México, llega un verano, ¿no? Y te pones tu bikini, que te balas y las estrías. No, no te importa. Llegas y una me dice, ¡ay, ahora con bikini! Le dije, sí, porque si no, ¿de qué van a platicar hoy en la tarde?
Sí, porque te quiero dar de qué contar.
Pero no era ese el propósito, me explico. O sea, yo no lo pensé, porque si lo hubiera pensado, no me hubiera llevado el bikini. ¿Sí? Lo que te digo es que sí creces muy consciente del grupo, muy consciente del que dirán. Y como decía mi papá, mientras más alto llegas, más miradas hay puestas en ti, ¿no? Y así es. No, ya no me importa mucho. Estoy segura que nos critican actualmente por lo que estamos haciendo.
Sí, más viniendo de la Asociación Psicoanalítica Mexicana, sí, en donde son unos encuadres que te mueres de ortodoxia. Entonces, la verdad, hemos roto un poco como los parámetros de lo que, ¿no? De lo,
de
que,
lo que se hace
dictamina
o no se hace
el culto psicoanalítico. Y eso vamos, ha sido duro. Digo, empezando por hacer psicoterapia en línea, que antes del COVID nadie, no se era bien visto, casi. Yo cuando fui a presentar el programa de Te Queremos Escuchar, que era psicoterapia en línea accesible para todos, casi me tiraron tomates, ¿no? Que cómo se iba a dar la transferencia y cómo lo ibas a hacer, y el encuadre, y la presencial, y es, ¿no? Y claro, después del COVID, pregúntame quién no dio psicoterapia en línea.
Claro. A ver, les quiero preguntar de eso que tiene que ver con las demás personas. ¿Ustedes creen que qué te pasa cuando vas creciendo? O sea, ¿qué les pasó? ¿En qué momento de su vida? No sé si tengas hijos. ¿Tienes hijos?
Tengo hijos.
Perfecto. La maternidad que todo mundo opina, viene saliendo de la adolescencia que todo mundo opina. ¿En qué momento o tienen claro qué cosas empezaron a pasar cuando ya dijeron, me vale madre lo que opinen los demás? ¿O voy a continuar o se fue dando con el tiempo?
Yo creo que se va dando con el tiempo y lo que decides hacer es dejar de contar tanto.
Sí.
Sí, o sea, creo que cuando somos más jóvenes decimos muchas cosas y hablamos mucho y contamos todo.
Porque estás buscando la validación, ¿no?
La validación, el reconocimiento. Y ahora, pues no es que ya no te importe lo que piensen los demás, pero ya entiendes que, pues, es libre, ¿no?
Y ya o sea, el camino es tuyo.
Que el camino es tuyo y que, mira, tengo otras cosas de qué preocuparme más, ¿no? Todos hemos vivido con muchas pérdidas, con muchos cambios. Hay muchas cosas que están sucediendo todo el tiempo. Ya lo que la gente diga o no diga es lo de menos. Con la única que vives es contigo misma, ¿no?
Sí, sabes, es que debería ser lo de menos siempre.
¿Siempre?
Nada más que como que no lo podemos captar al principio. Tenemos mucha necesidad de la pertenencia.
Porque somos gregarios.
Claro.
No hay otra.
Claro.
Todas las cosas que hacemos para ser aceptadas, que se hable bien de nosotras, ser celebradas, lo que sea, ¿no? Y para cada quien siento que es diferente, pero muchas veces con tal de que eso, que hablen bien de ti, que la gente te admire, que lo que sea. Y yo muchas veces pienso, estas personas que dedican su vida a hablar de otras, las que se van a los cafecitos, las que están preocupadas por qué está haciendo Ashley, con quién está Leti, qué está haciendo Eva, lo que sea, ellas continúan su vida. Y si tú dejaste de hacer algo o hiciste algo por agradarles, a quien te estás sacrificando en el proceso
es
a ti. Entonces yo siempre como que lo he pensado de las veces que deja hasta por nuestros papás. Las veces que he dejado de hacer cualquier cosa, pues la gente va a seguir su vida. La que se quedó sin hacerlo, la que se quedó con las ganas, la que hizo algo que no quería, pues soy yo la que me puse ahí en el sacrificio de... ¿no?
Pero Leti, ¿no sientes también que eso mucho tiene que ver con un poco la culturización de la mujer que está en función de los demás?
Sí, de agradar.
De agradar, de cuidar, de sostener, de nutrir. Entonces eso es un poco como que lo que te dan con la papilla de chica, ¿no?
Sí.
El niño puede tomar...
Claro.
El niño puede tomar el auto y chocarlo con otro auto y no le dicen, ay, cuidado con ese auto, lo vas a romper. Pero la niña deja caer la muñeca y es, pobre muñeca, levántala, cuídala, sóbala.
Sí, es cierto.
¿No? Y entonces es así como, a ver, desde que tú tienes conciencia, te van dogmatizando a que cuides. Y que cuides a los demás. Y como tú bien acabas de decir, olvidas.
Te pones al último siempre.
¿Y eso está fatal?
Sí. Hay un libro que se llama Beauty Sick. ¿Cómo se llama en español?
Enfermas de belleza.
Enfermas de belleza. Que ella analiza cómo nos fuimos enfermando de belleza las mujeres, sobre todo. Sí habla de los hombres, pero cuando compara los números y estadística de las mujeres es impresionante. Y dice justo lo que tú, que empieza desde ahí. Dice, tú fíjate cómo visten a los niños y cómo visten a las niñas.
Claro.
¿Cómo dejan que jueguen los niños en un parque de juegos?
¿Y cómo
dejan que jueguen o se ensucien las niñas? Desde ahí empieza esta dogmatización hacia las mujeres.
Ah, sí.
De el vestido, el cuidado, la limpieza, la belleza, y bueno, ya luego entra temas mucho más profundos.
Que es una esclavitud.
Sí.
Todo eso que dices te esclaviza.
Sí, te esclaviza.
Porque... O sea, te tienes que salir de ahí. Si todo el tiempo te estás viendo en el espejo, es terrible. El tiempo pasa. Pero y ojalá, hoy, como dice.
Pero ojalá fuese verte en el espejo y decir, oye, qué bien me veo. Pero ni siquiera no, es para no. uno. Es para lo que dicen los demás.
Necesitamos cambiarnos el chip un poco y ser más hermanas, ser más cercanas, ser más solidarias, ayudarnos más. Porque a todas nos duelen cosas.
Literal.
Todo el tiempo.
Quiero hablar de eso que dice Leti, de estar enfermas de belleza. Yo crecí, madre te amo, en una casa donde la belleza es el estandarte. Tengo una mamá que es espectacular, bellísima, un papá mega vanidoso y un miedo paralelo que corre con envejecer, con verse viejas, con tener más kilos de más. Y fue algo que con la papilla me dieron y además, se admira, se celebra y toda esta belleza. No, es que se ve jovencísima y todo. Entonces, yo veo las mujeres más grandes cerca de mí que han sufrido muchísimo el que empiecen a pasar los años. Las veo, a veces muy incómodas en su propio cuerpo, que ya pasó el tiempo. Entonces, quiero hablar de eso. ¿Cómo ha sido envejecer con estos estándares de belleza con los que crecemos todas y su relación sobre todo con su cuerpo? O sea, ¿cuál ha sido un poco el trayecto y cómo llegan tipo a los 65 años? ¿Han hecho las paces con su cuerpo? ¿Se mira, puede?
Mira, mira, no sé. Yo sí, es que es
las paces.
Sí, es un trabajo diario. Yo afortunadamente crecí en una casa, éramos 4 hombres y 2 mujeres. Mi hermana era la guapa, yo era la fea. Entonces, fregón, porque ella yo creo que está preocupada por la belleza y yo era la inteligente. Entonces, eso me dieron a mí con la papilla. Nunca puse una atención particular en ahí, ¿sí? Como que no crecí pensándolo. Después resultó que mi hermana ya no es tan guapa, ¿no? Y y a lo mejor yo tampoco soy tan inteligente, ¿no? ¿No? Pero no, fue un poco distinto. Las paces no duele el paso del tiempo. Sí, duele.
¿Qué duele?
Pues duele verte que te cuelgas, verte que ¿sabes qué más que te cuelgas? Que te duele cuando te levantas. La espalda, ¿no? Que te duele algo, que de repente te acuerdas que tienes rodilla cuando antes no te acordabas, ¿no? Esas cositas. Pero yo me sigo sintiendo muy joven.
¿Eh? O sea, mental o físicamente, ambas.
Yo creo que ambas. Entonces, pues sí, sí duelen cosas, pero no es lo más importante. Creo que me veo menos en el espejo que antes. Me importa menos, ¿sí? Estoy más enfocada en la salud. Eso sí, me gustaría envejecer bien, saludablemente.
Sentirte bien.
Sí. Sí, yo creo que hace ya tiempo mi visión no está tanto en el cuerpo como en cómo voy a estar sana, ¿sí? ¿Cómo puedo? No que quiera vivir muchísimos años, pero todo esto que hablan del envejecimiento ahora, de cómo llegas a vivir muchos años y de repente ya nomás te enfermas y te mueres, eso me gustaría, ¿sí? No, no esta vejez de 20 años que vas arrastrando el cuerpo hasta que te llegue. Yo te diría que pusiéramos más atención en eso y mucho menos en lo de afuera, porque eso no dura, ¿no? Como dice mi hermano, un hombre muy, muy guapo, tiene 81 y dice, mi reina, hoy es como mejor te vas a ver. La mañana es un día más vieja. Y es verdad. Entonces dejemos un poco el espejo, metámonos cosas sanas a nuestro cuerpo para que nos sintamos con energía y bien. Eso es lo importante, movernos para estar bien. Mi cuerpo se va a acabar.
Es que la belleza me parece que además va acompañado, ¿no? Va acompañado como de muchos otros aspectos. Yo ahorita estaba pensando en tu pregunta y pienso, la verdad, yo me sentía muy poco atractiva de joven. Y conforme ha pasado el tiempo...
No, es un avión, te vi pasar y yo, wow, qué bella mujer.
Qué linda. conforme pasó el tiempo y empecé a tener un poco más de confianza en mí misma, también la imagen de mí física, que es una imagen muy subjetiva, que además eso es lo que nos pasa. Nos basamos mucho en las opiniones de los demás como para determinar si estamos guapas o si estamos flacas o si somos inteligentes y todo. Y creo que hoy me siento mejor que nunca.
Sí, yo también.
Pero yo mejor también. Que nunca.
Sí.
¿Y por qué? ¿Por qué? Porque hay más confianza en quién tú eres.
Sí.
Al grado que entonces ya no importa si lo externo, si...
Mira, no te voy a mentir, claro que te ves, ¿no? Ves cómo el cuerpo envejece, está envejeciendo, sin duda. Pero no hay una oda a la juventud en mi mente, en el sentido de que a esta edad me gustaría verme como una mujer de 30. No, la verdad no. Uno, no es posible. Y dos, ¿por?
¿Y para qué? ¿Cómo cuál es el
¿Que
sentido?
¿Le tengo miedo a la muerte? Sí. No quiero morir. Vamos, siento hoy, además, en esta cúspide, esta culminación de la vida en donde has estudiado, tienes hijos sanos, tienes, ¿no? Tienes,
ya no dependen de ti.
Ya no dependen de ti, que es lo mejor. Sí.
Pues te diré, ¿eh? Bueno,
entonces, pero
es otra forma, ¿no?
Pero es otra manera, es una relación tan padre, tan integrada. Que la verdad, eso es lo que genera la belleza interna. Y ojalá pudiéramos si algo me gustaría compartir en el podcast y aquí hoy, es decir, a ver, si celebremos cada etapa, porque esa es la inversión que estás haciendo como para los 65.
Sí. De decir, viví todas mis etapas.
Pues de ser consciente de las etapas que has vivido. Un poco de terapia ayuda mucho, ¿no? Sí, ayuda bastante, ¿no? El que digas, oye, esta introspección que tú hablabas, ¿no? Este de poder decir internamente, a ver, ¿cómo voy a desarrollar esto hacia una mejor meta? ¿Sí? Autoayúdense, pero también permitan que alguien los acompañe y los guíe, porque eso va a ser maravilloso. Eso va a ser... Este espejeo, que no es de la mamá ni es del papá, por más buenos, bonitos, amables que sean, ¿sí? Ayúdense de alguien que te pueda acompañar.
Porque mientras mejor, más te conoces a ti mismo, más contento, más a gusto, más cómodo te sientes en tu piel.
Y más curioso, ¿no?
También. Y curioso, porque
te vas volviendo más curioso.
Y vas viendo tus defectos también y... Bueno, ya entiendes que nadie somos perfectos. Claro. Cuando llegas a este momento, yo inclusive creo que veo a las mujeres de otra forma. Ya les veo la belleza interna.
Uy, sí.
Wow.
Ya no las veo por afuera. Uh-huh. Ya fíjate que no, he dejado de ver lo que traen puesto, he dejado de ver cómo se ven por afuera. Es como algo que percibes, ¿no? De la experiencia, de lo que hay de mujer interna.
De lo que te pueden aportar.
De lo que compartes, ¿no? Y no, en mi caso, y yo creo que nos pasa mucho, no sentimos la diferencia de edades. Ahorita con ustedes, por ejemplo, yo no me siento incómoda. Estoy muy acostumbrada a hablar con gente más joven. Todos mis pacientes son más jóvenes que yo. Estamos muy en eso, ¿no?
¿Y creen que la paz de llegar plenas, seguras, en confianza a esta etapa de la vida tenga que ver con algo? Es decir, que tenga que ver con que disfrutaron cada etapa en el momento en el que pasó, con que han trabajado en ustedes mismas. O sea, ¿cómo llega alguien a su edad? Porque yo las veo, no me lo tienen que contar, yo las veo. Como tú dices, es algo que se percibe. ¿Qué creen que puedan compartir que ayude a las personas a cual sea la etapa en la que estén? A lo mejor ahorita alguien nos escucha en sus 30, en sus 40, en sus 50, en sus 60, en la etapa que sea. ¿Cuál creen que sea la clave para llegar ahí más cómodas, más en paz, menos nostálgicas, menos anhelando estar en otra etapa en la que ya no se está? ¿Qué podría ser?
Yo creo que la reflexión es muy importante. Hay que pensar más y hacer menos. Nos la pasamos haciendo. Y en ese momento no estamos pensando. ¿Sí? Yo no digo que dejemos de hacer, porque hay cosas que se tienen que hacer todo el tiempo, ¿no? Pero un poquito más de reflexión, un poquito menos de prisa. La vida dura mucho tiempo. No lo creemos, pero de verdad dura mucho tiempo. ¿Sí? En el sentido de que podemos ver tantas cosas. Este es un dicho que tengo, que mi hija siempre se ríe conmigo, porque dice, mira esta, está en la cúspide, o mira esta otra, está. La vida dura mucho tiempo. No sabemos qué va a pasar.
No se acaba hasta que se acaba.
No se acaba hasta que se acaba. Tú a veces estás arriba, a veces estás abajo, y ya lo viviste, ya lo sabes, ¿no? Mm. Has estado en lo peor, has estado en lo mejor, has tenido dinero, no has tenido tanto. Hemos pasado por todo eso, ¿no? Ya. Entonces...
¿Tú qué crees que es?
Pues mira, hasta ahorita, gracias, tú me diste oportunidad para
de pensar.
pero yo les diría, hay que tener como muchísimo cuidado en ciertas cosas como muy específicas, como pudiera ser la envidia, la envidia de lo que no tienes, ¿sí? Los celos de lo que no tienes, la ambición con modestia. Yo soy, ¿no? Creo mucho en la ambición, creo mucho en las mujeres que salen adelante pensándose, como bien dices, pero creo que hay que tener cuidado de no ir más rápido de lo que puedes ir. Disfrutar lo que estás haciendo. Introyectar y reflexionar la calidad y la cualidad de lo que estás viviendo paso a paso.
Y no hay que vivir en eso de que el pasado fue mejor, ¿eh?
Uy, sí.
Por favor. O
me
sea,
caga.
A mí también. O sea, eso
yo todo
sí.
El mundo dice, ay, no, me encantaría regresar a la prepa. Ya no, antes muerta. Regresar a la prepa y sentir que no pertenezco a ningún grupo y sí, estar con el cuerpo todo. O sea, yo también a mí, crecer 36 años que tengo, para mí cada año se ha puesto mejor.
Sí. A mí eso sí me cuesta trabajo, la verdad. O sea, a mí me gusta crecer, pero yo soy mucho de anhelar los lugares donde fui feliz. O sea, sí soy muy nostálgica en me encantó esa etapa de la vida. Entonces trato de disfrutar lo que viene, pero yo a diferencia de ustedes sí soy de...
¿Qué pasó?
¿Qué pasó ayer?
Pero con, sí. Como con nostalgia, con gran sí. Nostalgia, ¿sí?
Sí, sí soy nostálgica, sí soy... Y ojo, me gusta que el tiempo vaya pasando, pero... Pues sí, sí soy nostálgica de los lugares, las personas, las situaciones en donde fui feliz.
Mira, creo que tienes razón cuando dices eso también, porque no puedes vivir el hoy si no tomas en cuenta la experiencia del ayer. Uh-huh. No hay maneras. No, vamos, yo siempre pienso que nuestras experiencias de vida, nuestros pensamientos son eslabones en una cadena.
Sí.
Y esos eslabones, ¿no? Tienen un pasado, vamos, empiezan en algún lado. Es más, empiezan hasta antes de uno.
Claro.
¿No? Tú hablabas de tu madre y de tu padre, y esos son eslabones que ayudaron a que tú hoy seas quien eres.
100%.
No al 100% en el sentido de que gracias a ellos eres, porque te has también desarrollado muchísimo desde tu propia fuerza, pero como dices tú, sin eso... Pues quién sabe, ¿no? Ah,
solo uh-huh. Hay que mirar atrás para echar vuelo, ¿no? Como dicen, ¿no?
Y me lleva a correr. Y me uh-huh. Lleva a pensar en otra cosa de la que habla muchas veces este Yuval Harari, Noah Yuval Harari. Él habla de esta nueva tendencia al Homo Deus, es decir, al yo, primero yo, después yo y luego yo. Y no es así, porque sí hay un pasado. Sí hay un antes y hay muchas personas que te acompañan en ese antes. Uh-huh. Y esa nostalgia puede ser, no la nostalgia de no quiero vivir hoy porque quiero vivir el de ayer.
Sí, de quedarte atorada siempre en el ayer.
No. Exacto, uh-huh. No es eso, sino decir, gracias a eso, hoy soy. Uh-huh. Y gracias a ella o a él, hoy soy. Y eso me parece importante. Creo que tienes sí. Razón cuando dices eso.
Sí, digo, no sé, nomás quería agregar eso porque sí. Yo sí soy... de lo que les preguntaba Ash, que tiene que ver con cómo ven ahora su cuerpo, la belleza física, yo quería preguntarles ahora cómo ven su intimidad, cómo viven su vida sexual, que es algo que me genera mucha curiosidad a esa edad. Vamos a una pausa comercial y al regreso su respuesta.
Va.
Ever wonder what your lashes are destined for? The cards have spoken. Maybelline New York Mascara does it all. Whether you crave fully fan lashes with Lash Sensational, big, bold volume from The Colossal, a dramatic lift with Falsies Lash Lift, or natural-looking volume from Great Lash, your perfect lash future awaits. Manifest your best mascara today. Shop Maybelline New York and discover your lash destiny. Shop now at Walmart.
Ah, ya.
¿Tú? No, no, ¿tú? ¿Sexo? ¿Tú?
Tú y yo, puta, no sé, sobre todo.
No, no cambia, ¿cómo? La vida sexual no cambia.
¿No cambia?
¿Cómo crees?
Bueno,
que no
cambia, pero cambia todo el tiempo. No porque te haces vieja.
Ese
cambia.
Salto del tigre.
Ya o sea, sí.
Bueno, si ya no nos aventamos.
Siguen queriendo tener sexo. Claro. O sea, ¿cómo funciona? Explíqueme. Claro. Yo ahorita estoy en un curso que se llama Ladder to Bliss. Que es literalmente yo contestas al principio de la clase cómo te ves en todos estos lugares del sexo y yo califiqué y mientras va avanzando el curso voy restándole puntos, ¿no? De que claro que no tenía idea de esto y esto. Y la maestra dijo el otro día que el pico sexual de las mujeres está entre los 40 y los 60 años. Mira. Y yo de que perfecto, me falta todavía mucho. No entonces entraba. Quiero saber, díganme detalles, quiero saber.
La vida empieza a los 50.
Wow.
A mí me parece que la vida empieza a los 50.
¿La vida sexual?
La vida. Porque ya sabes cosas, porque ya conoces más tu cuerpo, porque ya sabes que te da placer, porque ya tuviste tiempo de experimentar. Si tuviste la fortuna de no tener un matrimonio de tantos años.
No, yo voy a hablar de eso ahorita. Porque
sí.
No vamos a echarle. Sí,
¿cuál es, antes, para entender, ¿cuál es su estado? ¿Están casadas?
Yo soy divorciada.
¿Pareja? Ok.
¿Divorciada con novio o sin novio?
No, sin novio.
Sin novio. Okay. ¿Y tú casada, verdad?
43 años.
Wow. Ok, entonces me interesan ambas perspectivas.
Entonces, después de divorciarte, ¿qué pasó con tu vida sexual?
Mira, yo me divorcié cuando tenía 33 años. Tres hijos y 33 años. Y no conocía nada de nada. Y me mantuve soltera 25.
Después de tu divorcio.
Sí, fue tan traumático que estuve 25 años soltera.
Ok.
Sí. Y después ya tuve una relación larga de 10 años y muchas otras relaciones in between, ¿no? Pero, ¿qué te digo? El deseo es el mismo. El deseo, mientras sientas, mientras el otro te guste, mientras estás viva, quieres.
O sea, ¿el libido sigue igual?
No, cambia.
Cambia.
Pero
la intensidad.
La intensidad, a lo mejor, no estás pensando en eso todo el tiempo y ya no veo un hombre y estoy desnudándolo en mi mente. No, no creo que lo haya hecho nunca, pero o sí un poco, no sé. Pero cambia, ¿sí? Cambia. Ya me importa más lo que piensa, lo que dice, cómo lo dice. Me fijo más en esas cosas.
¿Eso te prende más ahora?
Sí.
Como toda la parte intelectual.
Sí. Ya. Sí. ¿Y el afrodisíaco va cambiando?
Y dime algo, ¿cómo comparando con a lo mejor cuando estabas más chica, cómo te presentas a tu vida sexual? O sea, how do you show up? ¿Te sientes más segura? ¿Te sientes más? O sea, ¿qué ha cambiado de cómo tú experimentas tu sexualidad? ¿Tienes menos tabús, más tabús?
No, yo no me asusto de nada. No tengo tabús, no creo tenerlos. No sé si los tuve algún día. En ese sentido siempre he sido muy abierta de pensamiento, pero pues me voy con más calma, porque lo sexual ya no es el número uno. O sea, antes lo sexual era muy importante, ¿no? Y era una gran pegazón en la relación. Ahora lo intelectual es una gran pegazón, ¿no? Ahora me interesa más ir a viajar con alguien, salir, ir a lugares, conocer cosas, ¿no? Estudiar, aprender. Tengo muchas curiosidades. Entonces ya buscas a alguien que te acompañe a hacer esas cosas, ¿no? Y el sexo, claro, viene porque es parte de, pero no es lo central. Cuando tienes 20 y 30 años es lo central. Uh-huh. ¿Cómo me vio? ¿Qué me dijo? ¿Me gustó? ¿No me gustó? Y qué flojera, ¿eh? Perdón, pero qué flojera. Sí, qué flojera porque estás buscando desde otro lugar, donde no es. No es, porque la intimidad se va logrando con el tiempo y se va logrando con la palabra, no nada más con el sexo.
Sí, es mucho más poderosa la intimidad que solo el sexo, ¿no?
Sí.
¿Y crees que en tu experiencia, ahorita nos vamos contigo, Diana, porque siento que es distinto porque llevas en una misma pareja, pero para ti ha sido con el paso del tiempo que te has dado cuenta qué es lo que más te gusta, cómo pedirlo, saber pedirlo? O sea, ¿ha cambiado la calidad en tu vida sexual cuando tenías 20, 30, que lo que tienes ahora? ¿Cómo lo comunicas, lo que buscas? Entendiendo que, como dices, ya no es nada más el acto físico, ¿no? Tiene mucho, una conexión mucho más profunda.
Claro. Sí, dices más lo que te gusta y también no es algo que vas a hacer inmediatamente cuando conoces a alguien, ¿no? Mm.
Sí, no es de que lo conocí, me di unos besos y nos agarramos.
Exacto. Ya es diferente. Ya quieres algo más. Ya estás buscando la caricia, el contacto, la plática, ¿no?
El tiempo de calidad.
El tiempo, sí. Se hacen las relaciones desde otro lugar. Ya no busco enamorarme perdida y locamente de nadie.
¿Sí? Ya buscas algo más estable.
Claro. Por eso estoy sola ahorita.
Me encanta.
Y ahora tú, 45, con la misma pareja.
Con la misma pareja.
45. No ha habido otras parejas sexuales. Misma pareja.
Misma okay. pareja.
Me urge que me cuentes.
Sí,
a mí también. Pero misma pareja, pero no.
15 versiones de él.
Pero 15 versiones de él y 15 versiones mías. ¿Sí? Al final del día, en un matrimonio o en una pareja, en un vínculo de tantos años, se surgen varias relaciones. Hay varios divorcios y hay varios reencuentros.
¡Wow!
¿Sí? Entonces, eso es lo interesante, porque esto va acompañado de, y yo, esto si algo pudiese y quisiese transmitir, sería el decir, cuidado con los hábitos y con la monotonía.
Ay,
¿sí? Creo que ese es el enemigo número uno de las parejas. Y más hoy, que las mujeres ya estamos mucho más claras, mucho más valientes en relación a lo que queremos y a lo que no queremos. Entonces, y mi esposo y yo hemos pasado por momentos muy duros, en donde yo creo que los dos dijimos, esto no da para más. Y la intimidad, la sexualidad es una muy importante factor en ese sentido.
Claro.
Es que sí te une el sexo.
Obvio.
Te une.
Sí, pero también después de 20 años de coger con la misma persona, ¿qué haces? ¿Qué más hay?
Caes en el hábito, caes en la rutina, caes en el aburrimiento, caes en el conformismo. Y entonces uno de los dos tiene que decir hasta aquí. Porque esto te lleva a muy malos elementos vinculares. Porque si que se quedara en el sexo, bueno, es un acuerdo que tenemos que ya no tienes y ta, tan, tan. Pero no. O sea, repercute en todo.
Lo que te hace pensar es que las crisis te ayudan. No tenemos que tenerle miedo a las crisis. No,
al contrario.
Es lo que estás diciendo.
Bien nos decían el otro día, la incomodidad te mueve.
Y dime algo, estar 45 años con una pareja, han tenido 15 versiones, también 15 versiones en el sexo y en la intimidad.
Mira, yo te puedo decir que hoy, los dos, ¿no? Estamos teniendo el mejor sexo que jamás hemos tenido.
¡Wow! Me fascina saber eso.
El mejor sexo que jamás hemos tenido. Vamos a cursos, vamos a outings. Pero y aquí voy a lo mismo que les decía yo al principio, la timidez, el no hablar, comunicar en relación, no hablar de sexo en la relación es lo peor que puedes hacer. Entonces, porque eso va deteriorando muchísimo tu relación sexual.
Sí. Lo que no te digo y lo que no me dices.
Sí.
Lo que no te digo y lo que no me dices. Entonces, en el momento que nos dimos cuenta de esto, después de muchas lágrimas, sí, dijimos así, up or under, o sea, literal, sí. No hay de más. Entonces decidimos que sí nos queríamos muchísimo, porque para mí, en lo personal, hay otras personas que no, en lo personal, para mí el amor y la sexualidad sí van de la mano.
Sí.
por mi manera de ser, claro. porque vamos. Y la verdad nos pudimos poner de acuerdo y de veras creo que hay un muy buen plan. Hay un muy, muy, muy buen plan.
Y interés de las dos partes, ¿no? Supongo también porque, a ver, eso es en plan sexualidad, pero ahora que escucho que tienes 45 años con la misma pareja, me interesan muchas cosas más. ¿Cuál dirías tú que es la clave para poder no nada más estar en una relación 45 años y compartirte con alguien, sino que te siga generando curiosidad, interés, pasión, ganas de estar ahí, pasión? ¿Cuál crees tú para
nunca
tu caso?
Nunca pierdas el anhelo por alguien. En el momento en donde te cachas que no estás pensando en la otra persona desde este deseo, desde este anhelo, ¿no? En donde no te importa si llega, no te importa si llegó a su destino, no te importa, o sea, y te cachas en que, uy, hace muchas horas que no lo pienso, that's a red flag. Ahí tienes que decir, something's wrong.
Y hacer que
reaccionar.
Trabajar.
Reaccionar, primero, acercarte. Puede haber una persona más en tu vida que de repente haga entrada y te dejes como, ¿no? Te dejes desviar en ese sentido y entonces, ¿no? Puede haber algo que no estás queriendo como comunicar del otro en donde digas, bueno, esto no me gustó de ti, ¿no? No lo comunicas porque no quieres bronca, porque no quieres que, yo qué sé, hay muchas mujeres que dicen, no, mejor no digo porque, ¿qué pasa si me deja de dar dinero? ¿O qué pasa si, no? Y estas son las cosas que son de estas alarmas, que tienen que ver con esta disminución en el deseo y en el anhelo por el otro. Mm. Entonces, para mí, ese sería como una de las recetas. Y claro, podemos entrar en estos temas del respeto y de la honestidad y todo esto, pero sin el anhelo,
no hay nada.
No hay nada.
Wow.
Y me imagino que durante 45 años que estés con una persona, ¿te imaginas de que cuando dices estoy en una crisis, entonces me imagino ya no voy a estar con él, ya no sé qué? ¿Cómo has regresado a eso? O sea, después de que pierdes el anhelo, ¿cómo has regresado a volver con tu misma pareja que a lo mejor hoy es una persona completamente diferente con la que te casaste? O sea, ¿cómo has aceptado las versiones tanto tuyas como de una persona a lo largo de 45 años? O sea, Leti y yo tenemos 20 años de siendo mejores amigas y yo neta he visto a Leti, o sea, son 300 Letis, o sea, de cómo la conocí. Y se me hace un milagro muy cañón que en todas las etapas nos seguimos reencontrando. Y en todas las etapas digo, esto ya no, ya lo voy a sacar de esta. Pero sí creo que es, o sea, mucho es suerte que la nueva versión de la nueva persona te guste.
Y aceptación. Sí. Nosotros tenemos 35 años de amistad. O sea, se dicen pocos. Pero creo que no hay una persona que sepa más cosas de mi vida que Diana. O sea, es que nos contamos todo y tenemos 35 años.
Y tal vez eso es un poco el secreto también de las relaciones largas. Tener una buena amiga en la vida o tener varias buenas amigas, aunque no, yo te puedo decir que yo tengo 3 muy buenas amigas. Eva siendo, ¿no? La más larga de todas esas amigas. Pero yo creo que eso también ayuda muchísimo. Yo te diría, respondiendo un poco a tu pregunta, ¿no? Es las sumas y las restas que haces. Claro que Eva, ¿no? A lo largo de los años, Eva, yo no le he caído siempre bien a Eva. Y nos dejamos de hablar un tiempo. Pero ese reencuentro es la suma que uno hace de lo que sí vale la pena. Cuando puedes volver a ver a la persona y decir, uy, no, ya me acuerdo de cuánto te quiero.
¿Por qué, no? ¿Por qué me caías tan bien?
Sí. ¿Por qué me caías tan bien? ¿Por qué te confío? ¿Por qué sé que en mis peores momentos de la vida estás. ¿Sí? Aquí estás? Y son sumas y restas. Y yo creo que con la pareja pasa lo mismo.
¿Te hubiera gustado tener un matrimonio más, o sea, varias relaciones? ¿O te gusta haber durado 45 años?
No, yo veo a mi marido hoy y sigo diciendo, eres mi mejor olor.
Mm, bello.
Qué importantes los olores.
Qué bonito, ¿no? Ay, sí. Sí, son todo.
Todo. Precioso, me encanta. Sí. Wow, gracias. Y para ti, Eva, mi pregunta es, ¿cómo ves el amor hoy? Tú que, por lo que compartiste, tuviste una relación que te costó mucho trabajo entender que no fue más por la cantidad de años que decidiste no estar con alguien. ¿Cómo entiendes el amor romántico específicamente el día de hoy? ¿Qué buscas?
¿Y si cómo es deitear a esta edad, no?
Ah, sí, primero esta y luego ya te vas con esa. Pero ¿y qué buscas en el amor el día de hoy?
¿Qué busco en el amor? Quiero enamorarme, definitivamente me encantaría enamorarme. Es la sensación más rica que hay.
Ay, sí, ¿sí? Hace que valga la pena estar viva. Sí,
me encanta enamorarme a mí también.
Sí, ¿no? Es rico, es sentirte
cuando
vivo.
Cuando te gusta uno es de que, qué divertida actividad voy a tener por los siguientes meses, años.
¿Vale? Exacto. ¿Ustedes están solteras?
Yo estoy soltera.
Yo estoy enamorada, llevo un año con mi novio.
Ay, qué rico. Sí. Pues eso me gustaría enamorarme y amar a alguien. Me gustaría, ¿por qué me he tardado ahora? No, claro, ser amada, pero porque ya estoy esperando mi último compañero, mi último tren. Ya quiero envejecer con alguien, ¿sí? O sea, sí tengo ganas de tener un compañero, un cómplice, alguien que me acompañe, pero pues se vuelve más complicado porque pues ya eres toda una persona, un adulto que tienes todas tus mañas y tus idiosincrasias, ¿no? Y no es tan fácil.
Más filtros, ¿no?
Pues sí, sí. Aunque hay que ver menos cosas.
Sí.
Hay que cerrar un ojito.
Sí.
Uno, eso siempre hay
siempre.
Que hacerlo.
Siempre. Y los oídos más, ¿eh? No hay que escuchar todo.
No hay que escuchar todo.
De verdad. Hay cosas que hay que hacer como que no.
Y desear que tampoco te escuchen en todo, ¿no?
Sí, claro, porque todos decimos cosas que no valen la pena, que ni al caso, ¿no? Que depende de tu humor, de tu hormona, de cosas así. Pero entonces sí, sí quisiera encontrar un compañero para viajar, para divertirme, para salir, porque yo me siento con muchísimas ganas de seguir haciendo cosas.
Claro.
Tengo muchísimos intereses.
Me encanta. Ahora sí, más.
No, ¿y cómo es deitear a esta edad? O sea, yo terminé una relación hace unos meses y la flojera, la verdad, que me da el dating app, el salir. O sea, yo soy muy buena con la gente que conozco, pero las primeras interacciones me cuestan. O sea, ahorita que decías algo de tímida, que digo, esta etapa de mi vida quiero vencer eso. O sea, quiero poder ser un poco más aventada con lo que quiero, con lo que digo y todo. Y yo ahorita a mis 36 años digo, I gotta put myself out there y la madre y todo. ¿Cómo es? O sea, yo no sé si a los 60 años me quedarían ganas de hacer eso ya. O sea, como que diría, o si no lo puedo comprar en internet, ya no sé. O me llega a las puertas de mi casa, ya no sé si lo haría.
Bueno, mira.
No, o sea, es que, ¿cómo que a los 60 voy a estar de qué? ¿Y cómo te llamas?
¿Y estudias o trabajas?
Exacto.
No, pero hay que hacer lo que dice Alain de Botton. No, Alain de Botton, que no sé si conozcan esto de Life, School of Life. Él dice, por favor, desde la primera reunión, desde sean el primer honestos. Encuentro, sean honestos en sus imperfecciones. O sea,
cuenta quién eres,
¿no? Tú lo escuchas,
sí.
¿No? Evítense esta parte de la, no, a ver, déjame contarte lo que quieres escuchar y yo voy captando lo que no quieres que yo te diga y entonces al rato de todas maneras va a haber esta cruda realidad de quién eres. Entonces, evítatelo, evita así como el la venta. Vale, no hay que venderse.
Vale madres.
No, yo sé.
Sí, pero me explico en el sentido. ¿A qué te digo? Yo cuando salgo con alguien, eso digo, vale más.
¿Cómo encuentras a galanes ahorita, por ejemplo?
Pues igual que tú.
En el dating app, pues sí.
Ah, sí, usted le ha estado diciendo
a mi mamá que 50, y yo me he resistido. Yo, ¿cómo te vas a meter a un dating? Qué mal, pues
el
50%
de las parejas que se hacen hoy en día son por los dating apps. No hay otra forma.
¿Y qué usa? ¿Qué? Perdón, tú no, pero ¿qué? ¿Usas una app?
Sí.
Ah, ok.
Match.com. Ahí me encuentran.
Sí. Yo Ashley Madison.
Pero ya, no, ya, ahorita dije, Ya, necesito respiro, a ver si es orgánico. Mira, afortunadamente ahora hay muchos sitios. Sí, lo quieres orgánico, es más fácil, ¿no? Sí. Esto de salir y de... Exacto.
O sea, de verdad.
Ya con tus ojos yo lo hago igual. Sí, es el peor plan. Pero hay un, no sé si has oído, tú que vives en Los Ángeles, Internations.
No, ¿qué es?
Ah, es un sitio donde todos los expats se juntan para actividades interesantes, intelectuales.
¿De todas las edades?
De todas las edades, de todos los países, de todo. Y ahí encuentras, ¿qué quieres? Ir a la música clásica, ir a los museos, quieres ir a bailar salsa, quieres ir a lo que tú quieras. Hay, hay para solteros, para casados, para lo que quieras.
Familias.
Entonces está muy padre porque ya no es... nada más el dating, sino que hay la posibilidad de orgánicamente conocer a alguien.
Sí, comunidad.
Comunidad. Eso está padre. Y hay otra que es para mayores de 50, que se llama Stitch, que también tiene el mismo rollo. Y está Meetup, que también es el mismo sistema.
Hay opciones. Hay opciones.
Hay opciones. Hay opciones, yo digo que más amables que el dating app.
Sí.
Porque sabes que esto de disfrazarte y...
No, y vas a cosas que ya... tienen intereses en común. Exacto. Entre tú y la otra persona. Si no haces una pareja, seguramente puedes hacer alguna amiga o amigo, como que, ¿no?
He hecho amigas ahí, ¿no? Tienes plan.
Sí.
Hay actividades todos los días, todos los días.
Sí. Hablando de amigas y amigos, me encantaría saber, uno de los ejes más centrales de mi vida siempre han sido mis amistades. Siempre, o sea, desde muy chica yo no, de verdad, me siento muy afortunada porque a veces... conozco a gente que dice que no, tengo un amigo y yo, güey, te regalo uno, o sea, escoge de todos estos señores el que quieras. O sea, siempre he estado, y sé que Leti también, en vidas sociales muy, o sea, al centro de nuestra vida. Seguimos saliendo ya de diferentes maneras, pero siempre con plan. Ayer nos vimos para cenar con amigos. O sea, nuestra vida social y de amistad hasta este momento sí ha ocupado uno de los ejes más grandes de nuestra vida. Y me encantaría saber qué ha sido... la palabra amistad a lo largo de tantos años, ¿siguen procurando sus amistades? O sea, ¿qué rol juega tanto su vida social como su amistad en que hoy se sientan tan bien? Vamos a una pausita y regresamos.
Pues mira, yo te diría que estás, yo te diría en relación a las amistades a mi edad o a nuestra edad, siento que hay como menos presión de tener muchos amigos.
Mm.
Con los que tienes, tienes. Yo la verdad, si me preguntas, ¿necesitas nuevos?
Hemos sido tú y yo muy sociales.
Nunca hemos sido muy sociales.
No. O sea, la verdad, digo.
No lo digas.
¿Por qué no? No se oye bien, ¿verdad? No se oye bien. Pero bueno, la verdad es que nuestra vida profesional es muy absorbente.
Muy.
Sí.
Es demasiado absorbente.
Y no haces muchos amigos como psicoanalista.
No tienes horas de ir a tomar café. ¿No?
Esta parte de ser, tener que ser una página en blanco, neutral, ¿sí? De repente yo he conocido gente en el consultorio, digo, me encantaría ser su amiga. Me encantaría ir a la boda.
Nos llevaríamos cabrón.
¿Sí? Pero bueno, esa no es la profesión que uno tiene.
Claro.
Entonces uno, you miss out. Pero de qué es importante, pero se vuelve desde mi punto de vista menos importante conforme pasa el tiempo, porque lo que tienes lo cuidas desde un lugar distinto, le dedicas más tiempo, pero con menos exigencia.
Además ya entendiste.
O sea, menos cantidad, más calidad.
Sí, yo y ya entendiste que no nos tenemos que ver todos los días. Ya entendiste que el vínculo es tan fuerte y es tan íntimo.
Sí, la exigencia que en el es menos, ¿no?
Sí, que en el momento que retomas, reconectas igual. Yo tengo amigas aquí en México muy cercanas y nos vemos, nos hablamos. No nos vemos casi nunca porque yo vivo fuera, pero el amor está intacto. Está intacto.
Y han sido quienes les acompañan en los momentos más...
buenos y malos, ¿no?
Ya. ¿Qué cosas creían en algún momento de su vida que eran importantes y ahora les dan risa? ¿Qué pasó en algún momento de su vida que dicen, le puse tanta atención, tanta energía,
Y hoy volteo y digo, ¿qué? ¿Por qué pasé tanto tiempo de mi vida ahí? ¿O por qué le puse tanto? ¿O por qué me drené tanto en esas situaciones?
La búsqueda de reconocimiento.
¿Profesional o...?
Seguramente en varios planos, pero la búsqueda de reconocimiento a nivel intelectual, académico, en la profesión, híjole, cómo fue desgastante.
A ver, cuéntame, ¿qué? Porque empezaron su carrera un poco más grandes a los 30. Sí. ¿Y qué fue ese proceso? O sea,
mira, para mí, yo no sé si para Eva fue lo mismo, pero para mí implicó también mucho el ser extranjera en un país en donde tienes que hacerte de un prestigio. Vamos, tienes poco background. Entonces tienes que empezar de la nada. Uh-huh. Y cuando nosotras empezamos siendo psicoanalistas, porque primero pasamos por una maestría, por un doctorado, doctorado, y luego nos metimos a la Asociación Psicoanalítica Mexicana, que eran como cinco años más. Vamos, me acuerdo muchísimo que no podíamos, hoy sacas un, ¿no? Hoy te anuncias. Nosotros no tenías derecho a anunciarte. Tenía que ser a partir de lo que hacías, de lo que lograbas, de las conferencias que dabas. Y siendo tímida, o sea, eso me costó muchísimo trabajo. Entonces, eso creo que es lo que más me costó trabajo. El decir, a ver, mi prestigio lo tienes que construir desde cero. Y yo sé que todo el mundo lo tiene que construir desde cero, pero sí de repente sentí que tenía un hándicap por ser extranjera.
Ya.
Y te arrepientes, y te lo digo porque una parte de mis pasiones más grandes, y de las dos lo sé, siempre ha sido trabajar. O sea, nos encanta este proyecto, lo hemos dedicado muchísimo. ¿Te arrepientes de tanto enfoque que le pusiste a tu carrera o no?
No, cero, pero creo que sí. Ayer hubiera sabido lo que sé hoy, hubiera hecho tal vez cosas un poco más sociales. Vamos, lo que estamos haciendo ahorita, estoy súper divertida. Siento que I missed out.
Estás más restringida,
con más rigor.
Sí, 35 años de consultorio, primero diván. Sí, esta cosa totalmente encuadrada de que no te podía mover.
Aislada.
Sí. Aislada. ¿No? Hoy digo, yo las veo ustedes y claro que las googleamos y las estudiamos y todo, ¿no?
Porque y las de, miramos y
las
todo.
¿No? Dijimos, no, estas chavas, qué bárbaras, ¿no? Qué seguridad en sí mismas, qué maravilla. Y yo digo, újole, cómo me hubiera gustado teneros hace 20 años, 30.
Gracias.
Tú, Eva, algo que creías súper importante, que le pusiste mucha atención, que te desgastó, que dejaste.
¿Sabes que no se me ocurre nada? ¡Qué horror!
No.
Siempre mi vida profesional siempre ha sido como lo central, además de mis hijos y mi familia, por supuesto, pero ha sido lo central. Quisiera ahora, en esta etapa, que fuera lo secundario. O sea, quisiera que, digo, me encanta el proyecto de Calladitas, ¿no? Me encanta, es lo más divertido que me pasa, venir y hablar con mi amiga y enfrente.
Es el mejor plan del mundo,
¿no? Digo, venirla a ver y comemos y la pasamos y nos divertimos. Y a lo mejor darle un lugar más a la pareja ahorita en esta etapa.
En esta etapa.
Pero hice tantas cosas y me gustan todas.
Quiero preguntarles sobre, a ver... Yo veo entre mi madre y yo una cosa que nos atraviesa muchísimo, que es cuando yo aprendí, conocí el feminismo y lo que le ha llegado a mi madre y que ha conocido sobre el feminismo. Yo he podido gozar muchísimos de los privilegios de las mujeres de su edad y que ustedes lucharon y nuestras abuelas también lucharon muchísimas cosas y para mí mucho de lo que es ser mujer se ha transformado completamente. Desde mi madre no tuvo una carrera, yo tengo una carrera. He tenido muchísima libertad para poderme mover alrededor del mundo como mujer sola. Tengo independencia económica. Entonces les quería preguntar eso, como de mirar los frutos que ha tenido el feminismo hacia las mujeres del día de hoy y lo que tú decías de nos ha dado seguridad, nos ha... Obviamente hay muchísimo camino que recorrer, pero bueno, las cosas van cambiando desde que hay nuevas leyes y demás. ¿Cómo han mirado ustedes esta transformación de las mujeres? Sobre todo porque tienen hijas, no sé cuántos tienen tus hijas, pero tus hijas tienen nuestra edad. Y tus hijas son feministas y muy entradas en la vida y son mujeres súper plantadas, las dos que las conozco. Uh-huh. Entonces, ¿cómo han mirado ustedes esa transformación y los frutos del feminismo que... Yo sé que no han sido nada fáciles, pero en los últimos años se han acelerado las cosechas que ha tenido el feminismo.
Definitivo. Mira, yo al principio, yo me quedo divorciada, te digo, a los 33 años.
Qué y pánico, necesito, no me puedo imaginar. No,
bueno, y necesitas sacar tres hijos adelante porque no tenía ayuda. Entonces empiezo a buscar trabajo en este mundo de hombres. Y yo era guapa. Y era muy difícil. Muy difícil porque todos te veían como objeto sexual.
Sí.
Todos querían algo que no estaba yo ofreciendo, que eran cursos de superación personal, ¿no? Todos. Entonces era muy incómodo. Ibas a una entrevista de trabajo y te mandaban flores a tu casa, ¿no? Y dices, no, era una rabia.
Porque te tomaran en serio. Sí,
era una rabia que no te miraran profesionalmente. Ahora ya no tienes ese problema, ¿no? Ya no lo tengo. También tengo la libertad económica y la seguridad. Eso es bien, es básico. Yo creo que ahí está nuestra libertad. Ahí está nuestra libertad. Yo lo entendí cuando me divorcié y me quedé sin nada y a la deriva. Entendí que esa era mi libertad. Por eso me dediqué y le puse el acento a mi vida profesional. Porque decía, esto es... Es que por allá no va. No puedo ser objeto sexual.
No, y la única forma en que nadie nunca te va a poder decir que no es si tú puedes decirte que sí.
Exacto.
Y eso solo te lo da la libertad económica.
Claro.
Se me hace tan injusto. O sea, a ver, sé que vivimos en un mundo capitalista y todo, pero que la libertad de miles de mujeres esté atada a solo el valor económico
no, me parece bastante. Y peor, ganamos menos que ellos.
Claro, por lo mismo. Por hacer
o
lo
sea,
mismo.
¿Qué onda?
No, y con menos tiempo porque
todas están... O sea, un psicoanalista están... salía de la carrera, ¿te acuerdas? Así llenaban su consultorio. Así. Era como... Y cobraban lo que querían. Y
nosotros, si eran psiquiatras, mejor.
Ah, sí. Y nosotras, bueno, y no, y dando cursos gratis y pláticas y esto, sí. Y clases y todo para tener el ingreso, para tener...
No, y casi tener que trabajar el doble para probar lo mismo que sí. Alguien que... Nada más por ser hombre. Sí. Qué fuertes.
Es muy fuerte, uh-huh. Es muy duro. Uh-huh. Y todavía seguimos luchando por eso.
Sí. Sin embargo, creo que también es una posición que tomamos las mujeres. Digo, y no. El otro día justo estaba hablando con una paciente de esto que no se atrevía a pedir un aumento. Y era una mujer de la edad de ustedes. Sigue habiendo una.
Obvio,
claro. Sigue habiendo una.
Es que la opresión es sistémica, como tú dices. Es algo que aprendimos desde niñas. Entonces, que ahorita a esta edad nos digan, no, pero ahora sé libre y ahora sé multiorgásmica y ahora no tenga síndrome del impostor y ahora ve y exige y ahora, cuando durante 30 años el sistema te ha dicho, no eres capaz, no eres suficiente,
no vales.
Es como, güey, espérenme.
Creo que hay muchos, ¿no? Miren, yo vengo de una madre muy excéntrica que para su época era muy fuera de lo común. Mm. Sí, ella vivió la Segunda Guerra Mundial, estuvo perseguida por los nazis, una serie de cosas muy fuertes. Ella se casó 5 veces, ella no tenía empacho y yo la verdad es
5 veces.
Bueno, se casó 3 veces y 5 veces estuvo en relaciones muy muy largas. Su última pareja tenía 20 años menor que ella y estuvo 30 años con él. Entonces, la verdad era vanguard. Y yo creo que de ahí algo me traje, pero por el otro lado yo me hice lo contrario. Yo quería ser más conservadora porque esa mujer medio me avergonzó. Sí, she was too much. Y más cuando me salió con su última pareja que tenía 10 años más que yo, ¿no? Era mi hermanito, ¿no? Y eso me costó mucho trabajo, ¿no? Por el otro lado, me doy cuenta cuando veo a mis hijas que digo,
Sí, algo le transmitiste de la...
Claro.
¿No?
De la abuela.
De la abuela.
Claro.
De la abuela.
Sí, de alguna, la amiga.
Este inconsciente que transmitimos de mujer en mujer, de madre a hija, de, ¿no? Yo también fui la primera que jamás tocó una universidad en la familia. Y esos son de estas rocas que uno también tiene que saber manejar un poco, ¿no? Uh-huh. Porque también te hace sentirte fuera de lugar.
Uh-huh.
De repente hay un rompimiento uh-huh. en la identificación.
Sí.
Y mi madre, hasta sus 90 y tantos, ¿no? Hasta sus 90 años, me decía, recuérdame qué estudias, qué estudiaste.
Claro.
Sí, esta cosa de, ¿no? Hablábamos un poco de la envidia, hablábamos un poco, romper esos encuadres uh-huh. son bien difíciles de repente. Sí.
Y luego, ay, ¿sabes qué? También, a ver, yo he entendido durante muchos años, conforme iba aprendiendo cosas y desaprendiendo otras, pues yo quería llegar con mi mamá y llegar con mi abuela y enseñarles todo lo que había aprendido. Y luego con el paso de los años entendí, claro, el contexto, lo que a ellas les funcionó, lo que a ellas les dijeron, lo que era completamente distinto. Entonces, yo sí creo que las hijas vienen a enseñarte y a romper muchísimas cosas.
Los hijos son nuestros mayores maestros. Sí,
pero también ahora veo, por ejemplo, mi abuela, que era igual de las mujeres como más revolucionarias para su época, era una mujer muy libre, educó con muchísima libertad, siempre pensó en las mujeres exactamente igual o hasta más que los hombres, como que fue esta mujer, pero no le pude quitar el que ella no se podía morir porque yo estaba soltera. Y me lo decía.
Es increíble.
Me decía, no puedo estar tranquila. ¿Qué? Porque había épocas que yo y había épocas que Marisol, mi prima, pero porque tú o Marisol no tienen pareja, ¿no? Dentro de todo lo revolucionaria que ella era. Entonces, y ya luego regresas con esa compasión de decir, claro, es que a ella toda la vida eso le dijeron. Si tú no tienes pareja, no vas a estar completa. Entonces, ¿cómo se iba a morir tranquila ella pensando que una de sus nietas estaba incompleta?
Pero no solo que le dijeron eso, en su contexto era imposible muchas veces sobrevivir sin un hombre.
Claro,
sí. O sea, si ves que abriste la primera cuenta de banco, las mujeres en México en 1960 y algo, pues nuestras abuelas tenían 35 años cuando alguien les dijo, aquí puedes abrir una tarjeta. O sea,
si es que alguna vez la tuvieron, porque todo era la adicional.
¿Cómo?
¿No?
A mí me pasó, yo a los 33 años que me divorcié, no sabía dónde se pagaba el teléfono.
Sí.
No sabía nada. Me acuerdo haberle hablado a mi hermano a preguntarle, oye, ¿dónde pago el teléfono? Pues, ¿cómo no sabes? No, es que nunca he hecho nada de esas cosas. Sales de tu casa, te casas en un matrimonio. Y mira que yo trabajaba, yo fui maestra Montessori, tuve mi escuela y estaba trabajando. No es que no, pero no sabía esas cosas de la vida práctica, ¿no?
Ahora, ¿no sienten que la verdad, la abuela, lo que dijo la abuela, tampoco estaba tan fuera de lugar? Es una parte importantísima de la vida, tener pareja. Ay, yo sí soy pro pareja.
No porque no puedas vivir sin él.
No en ese contexto de que, ay, ¿quién es Leti si no tiene pareja? No, pero de que es una parte intrínseca del bien vivir, ¿no sienten que sí?
Sí, claro. A ver, a mí me gusta más la versión que yo soy en pareja. Y a mí me fascina compartirme con alguien.
Sí.
Mis papás tienen 40 años juntos. Me encanta. Pero yo sí ya me quité y sí lo traía. Yo sí ya me quité el si no tengo una pareja no puedo ser feliz.
Sí.
Porque esa configuración yo sí la traía. Y entonces ya ahorita tengo novio. Espero estar muchos años con él. Espero casi siempre estar en pareja porque me gusta más la vida, pero yo ya sé que si esta relación termina o cualquiera de las otras que yo tenga y estoy 8 años sola, esos 8 años de mi vida pueden ser años plenos y felices.
Claro.
¿Me explico? Y yo siento que eso no lo tiene mi abuela o no lo tenía mi abuela.
Claro, no tiene.
No.
Exacto.
No esa tienen configuración,
esa configuración.
No tienen.
No tienen.
Pero sí estoy de acuerdo contigo. A mí sí, sí disfruto más la vida con pareja, pero ya no la busco obsesivamente, ya no es el centro de mi vida. O sea, como que sí siento que eso me lo he ido intentando desconfigurar.
Sí, tenemos que romper un poco con este discurso de sí, soy mejor mujer sin hombre.
o soy, no, oh. ¿Cómo? ¿Por?
No, yo la verdad esa no, o sea, no. Entiendo completamente. Y también, a ver, el contexto, mujeres que los hombres les han hecho, pero yo la verdad he crecido con muchos hombres increíbles a mi alrededor. O sea, sí. Empezando por mi padre, que lo amo y me ha apoyado muchísimo. O sea, creo que muchas mujeres no han tenido ni siquiera la posibilidad de encontrar en un hombre, en una pareja, en un papá o en un hermano, un lugar seguro. Yo y Leti sí tenemos esa ventaja. O sea, nuestros papás van al teatro y yo veo a mi papá de decir, no mames. O sea, y para mi papá sí digo, quiero hacer esto. Él me dice, ¿y por qué no más? O sea, crecí con un papá muy así. Tengo un hermano que es un lugar muy seguro y muchos amigos, pero yo sí creo que mucho de esta conexión de que las mujeres se sientan mejor sin pareja o que promuevan una vida sin pareja y todo, yo sí creo que es porque hay muy pocos hombres a su alrededor que les han podido brindar un espacio seguro y al revés, que han encontrado en la sororidad de las mujeres todo y en los hombres.
Ay, es que es rico tener otra opinión, ¿no?
Me rico.
A mí también.
La neta, sí, en todos sus sociales, sí. En amigo, sí, en compañero, sí. De trabajo, o sea, sí. Yo que soy una mujer, sí. O sea, de millones de capas, me considero una mujer que me encanta pensar, a veces neta, le hablo a Raúl, mi amigo, el que vive en Houston, y me da un consejo tan sencillo,
la
yo de que...
Práctico, la practicidad, sí. De los sí, hombres, sí, óyeme, sí. Pero...
Tienen una mirada al mundo distinta que complementa, sí. Muy rico.
Sí. Sí, tienen mucho trabajo por hacer, pero sí, son deliciosos. Sí. Sí.
Y también, bueno, a mí algo que siempre me ha costado trabajo en cualquier cosa, no nada más los hombres, es como el generalizar. O sea, yo sí creo que hay todo tipo de hombres, claro. Todo tipo de mujeres, todo tipo de experiencias, todo tipo de... Y yo creo que a mí lo que me ha hecho tan cercana a los hombres, yo crecí con un hermano que es año... 4 meses más grande que yo. Y yo digo que fue como mi gemelo.
Claro.
Y desde niños tenemos una relación muy especial y hasta mis 14 años fue mi compañero, mi mejor amigo, era mi ídolo, entonces yo creo que eso a mí me hizo y por eso la mitad de mis amistades son hombres.
Yo también.
Mi papá es mi figura más cercana. O sea, como que yo sí he tenido esa relación, pero entiendo perfecto y conozco los casos que prueban todo lo contrario, sí. Que el papá o el hermano o la pareja ha sido el peor verdugo, el peor lugar, el peor abuso, el peor. Y claro que entiendo a estas mujeres, claro. Que dicen lo único que no quiero es un hombre cerca de mí.
Claro,
lo entiendo.
Hablando de eso, de mamás, nietas, hijas y todo, me encantaría que toquemos la maternidad a esta edad. Yo veo amigas mías que ahorita están teniendo hijos chiquitos y muchas se sienten abrumadas completamente por lo que este cambio intensísimo ha hecho en sus horarios, en su forma de vida, en cómo se relacionan con sus parejas, en que no pueden viajar como antes viajábamos y hacer lo que antes viajábamos. Y luego miro a mis papás ahorita, que mi papá en Año Nuevo dijo algo que me encantó, que dijo, es que esta es mi mejor etapa de ser papás. Que ustedes vengan, que podamos tener conversaciones en la mesa, que los podamos invitar de viaje y quieran venir y estén, claro. Disfrutando. Y o sea, yo vi a mi papá y dije que sé que le costó, o sea, un poco su paternidad porque fueron papás muy jóvenes. Lo veo ahorita y digo, él está en su prime, acaba de ser abuelo y yo lo veo que él, sus planes favoritos es que los tres estemos con él en una mesa. Entonces, que es un espejo muy diferente. No digo que mis amigas no digan que sus hijos son un plan perfecto, pero es Hanson 24/7. Están siendo un tipo de mamá que me imagino que ustedes ya no son y que cuando pase el tiempo no. Entonces me encantaría que nos contaran su experiencia de la maternidad y cómo se llega a los 65 años siendo mamá. También lo veo con mi mamá. O sea, atravesamos ya ahora cosas muy similares. Ya empieza una relación de mucha más complicidad y menos de madre, hija y regaño. O sea, pues ya pues no me puede regañar.
No,
pues
no vas a regañar. Sí, no vas a regañar.
Mira, yo te puedo decir que para mí la maternidad de hijos chicos fue muy difícil. Yo me identifico un poco con lo que tú estás diciendo en relación a tus amigas. Me fue muy difícil. Yo veía a Eva, porque claro, nos conocemos desde hace tantos años. Yo veía a Eva y yo decía, yo, ¿por qué no puedo ser un poco más como ella? ¿Sí? ¿Por qué no tengo más paciencia? ¿Por qué no? ¿No? Y claro, esto afecta a los hijos, ¿sí? Mi hija mayor
alguna vez me reclamó mucho que le hubiera gustado una madre como más dedicada a la infancia, a su infancia.
Más
juguetona, más de sentarte a poder. Digo, yo pensar en Montessori, digo, madre mía, ¿no? Pero
¿no eras esa mujer?
No, no pude ser la mamá que hacía galletitas, no. ¿No? Y me acuerdo de Saskia que me decía, es que ven a leer a la escuela. Entonces yo iba, ¿no? Así como toda puesta para ir a leer. Y me tocaba un grupo en donde no estaba ella. Y yo decía, ¿por? Yo no quiero estar aquí leyéndole a niños que no conozco. La verdad, cero me interesa ese plan. ¿No?
Sí, serías tú. Sí, yo sería tú.
Perdón, pero seguramente llámame lo que quieras, egoísta, lo que quieras. Hoy, yo como tu papá. Mi mejor plan son mis hijos hoy.
Does it ever feel like you're a marketing professional just
speaking into the void?
Well, with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills. Wait, did I say job title yet? Get started today and see how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Get started at linkedin.com/results. Terms and conditions apply.
Mi mejor plan. Y mis nietos son muy buen plan, pero con mis hijos.
Claro.
¿No? Esto de vete 15 cuide. Días a Europa, déjamelos. No.
Esa soy yo.
La verdad, no. La verdad, no.
¿Y pones esos límites?
No, no me atrevo. Ahorita ya lo van a saber, pero, sí, pero no, la verdad. Sí, mis jueves son para mis nietos en la tarde. Pero, híjole, me cuesta trabajo. Sí. Los niños chiquitos me cuestan trabajo.
Sí. Qué interesante. Me gusta mucho.
Hoy me atrevo a decirlo. ¿Sí? Antes era como un tabú brutal. Me sentía como un
ogro,
un ser fuera de lugar. Ella era así como mi ejemplo. Pero, pues, ¿qué? Hoy puede ser un poco más honesta.
Ay, ya, sí.
Que vayan a terapia.
No, y que la neta, o sea, no todas las mamás son iguales. No. Yo tampoco tuve una mamá del volcán que te hacía el volcancito. O sea, mi mamá se me olvidó la cartulina. Échame la culpa. Me vale madre la cartulina. O sea, cero involucrado. O sea, mi mamá, con que pasen. Si era, pasen para yo. O sea, no quería ir a la escuela. Pero, por ejemplo, tuve una mamá que me dio muchísima libertad sexual. Me habló del sexo a temprana edad. Pude contarle y comentarle todo. O sea, yo le digo a Chelsea, mi hermana, que es que no hay una cosa que Chelsea, mi hermana, haya experimentado en la vida que no le haya contado a mi mamá. Yo le digo, no le tienes que contar todo a mamá. Entonces tuve una mamá muy abierta que fue la consejera de todas mis amigas, sí, que dejó que todas mis amigas durmieran con sus novios en mi casa. Pero era, no tuve mamá de galletitas. Ah. Nunca la tuve y no la voy a tener.
Yo era esa mamá también.
Ah, o sea, fuiste multifacética.
Sí, era esa mamá que muy abierta, de hablar de todo, y también era la de las galletitas.
La mamá de las galletitas.
También era la de las galletitas y la que estudiaba. No, ahora que veo en retrospectiva, no sé cómo lo hice. Porque sí tenía una gran exigencia de ser mamá, de ser buena mamá, ¿no?
¿Impuesta por quién?
Por mí.
Ah.
Por mí. Mm. Y yo tuve una mamá muy cariñosa, muy, muy cariñosa, pero yo soy la sexta. ¿Ok? Y mi hermano mayor me lleva 15 años.
No, bueno.
¿Eh? O sea, me hicieron así cuando
te saludaron de lejos.
Así.
Seguro no supiste andar en bici.
No. Exactamente.
Ay, sí, me lo dijo. Ahorita que estuvimos en Holanda.
Le dije, no
se anda. Ni se te ocurra sacar la bici porque no es lo mío.
Lo mismo le pasó a mi hermana, la más chica. Y nos dimos cuenta a sus 18 años que igual llegamos a un viaje, el tour era en bici y Renata, yo no sé andar en bici. Y toda la familia, incluidos mis papás y los tres hermanos, volteamos.
¿Cómo no?
¿De qué estás hablando si nuestra infancia fue en bici? La mía,
la
¿no?
La mía, ¿no?
¡Wow!
No, la mía, ¿no? Yo cuando nací, mi hermano que me seguía ya tenía 7 años.
Sí.
¿Te tocó el cherio en una Ziploc?
Sí, sí, sí. O sea, entonces, por eso a lo mejor crecí leyendo libros.
Sí.
¿No? E imaginándome de otra manera la vida.
Ya.
Sí.
Pregunta, nada tiene que ver con este episodio, pero a mí me da curiosidad. ¿Conocen alguna mujer de su edad que no sea mamá y saben si está plena, está feliz, si se quisiera haber sido madre, si no.
Hay que invitarla a eso, Leticia. Esa es la mamá que tenemos que traer también.
No, pues no es mamá.
A la no mamá.
Pues sí, Pati Rita. Claro que conocemos. Amigos, amigas muy queridas nuestras, gays. Pero
¿Te decidieron no tener?
No te dieron, no tuvieron.
Pero tienen sobrinos. ¿No?
No, y los aman.
Los aman. O sea,
es que ¿y son mujeres plenas?
Plenísimas.
Ya.
Plenísimas.
Muy bien.
Esa con una, con un instinto maternal, sobre todo nuestra amiga Patty, amiga muy querida, con un instinto maternal que una vez le regalé a un perro, un maltés, sí. Y fue el su ser, bebé. ¿No? Fue el su ser bebé. Más maleducado que conozco en la historia de los perros. Entonces muchas veces le digo, qué bueno que no tuviste hijos.
No, 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 no.
¿No? Pero con un instinto maternal, sí. Que yo no creo en el instinto maternal, la verdad, no habría niños maltratados ni abusados, pero ella, yo digo, hubiera sido de las mejores mamás.
Wow. ¿Qué es lo más lindo, bonito de esta etapa de su vida?
Ay, que puedo hacer lo que quiero. No le tengo que pedir permiso a nadie. No tengo que avisar de nada de lo que hago. ¿No? Tengo la libertad que quiero. Me gusta lo que hago. La verdad es que tengo una vida muy plena.
Qué bello.
Ser más valiente. Me siento más valiente hoy. No sé si hago todo lo que quiero, pero sí me siento más valiente.
Bueno.
Pero trato.
Hay una pregunta en nuestro libro de Se Regalan Dudas, que de hecho está aquí, que le hicimos como a 200,000 personas y luego curamos las respuestas para entender diferentes perspectivas y me encantaría escuchar la suya. Y es, si pudieras regresar el tiempo, ¿qué harías diferente o qué harías distinto?
No me casaría tan joven.
Lo mismo dice mi mamá.
Me casé a los 19 años.
Mi mamá a los 21.
Child bride.
Ajá. No, literal. Y jugaba la casita. O sea, la idea es, yo jugaba la casita. Yo creo que por eso era tan buena mamá y ama de casa y todo eso, ¿no? Que también paralelamente, pues quería hacer una vida profesional porque quería ganar dinero, pero no me casaría tan joven. Ay, no. Hay que ser mamá después de los 30. Eso es lo que yo haría.
¿Tú, Diana?
Hubiera ejercido mejor mi ateísmo, con más valentía.
Eres atea.
Uh-huh. Hubiera estudiado más historia y religiones.
Ay, me encanta.
Y hubiera debatido más. Hoy sé que es de las pasiones que tengo y me hubiera hecho mejor en ella. Me hubiera gustado ser más...
¿Una abogada?
No, hubiera sido como más ferviente mi debate.
Yo cada vez peleo menos. Ya no me interesa debatir.
Me encuentro teniendo como poca tolerancia a la estupidez.
Ah, bueno. ¿Pero y qué? ¿La quieres pelear?
Sí.
Ah, me encanta.
Con argumentos.
Pues que todavía puedes. Hoy sí sé. Hoy exacto, sí tengo. Hoy claro. Sí tengo. Hoy tengo un conocimiento que me permitiría... tener.
Pero podrías, hay todos estos programas de televisión donde se generan debates interesantísimos sobre diferentes temas y serías excelente haciéndolo.
Pero sabes que ayer casi no dormí por venir aquí con ustedes hoy, entonces...
Sí, sí. Pero tú dijiste que querías ser menos tímida, a lo mejor este es el momento.
Este es el momento.
Y si te sirve de algo, no se te nota la timidez.
No se te nota en absoluto.
Yo, última pregunta antes de irnos, quiero hablar sobre la muerte, ¿ok? Y ahora que dices que eres atea... ¿cómo se relacionan a la muerte? ¿La sienten más cercana? ¿Está más lejana? Yo nunca le he tenido miedo a la muerte.
Yo no le tengo miedo ni pienso en ella.
Tipo, cuando van muriendo toda tu generación que te guía, que es la más grande, me imagino que les toca ver eso, que es mueren tus padres, tus tíos, tus abuelos.
Mira, cuando eres la sexta, sabes que vas a enterrarlos a todos. Si la ley de la vida funciona como
debe. Sí, la cronología de vida.
Entonces, eso es algo que he pensado mucho, mucho. Ya no tengo miedo a la muerte. Tuve mucho miedo a la muerte cuando tenía 30, 40 años. Ya no la tengo. Y creo que hay que vivir nada más hoy. Yo trato de no pensar mucho en el futuro. ¿Sí? tengo planes para el futuro, pero no pienso en mí en términos de cómo voy a envejecer. Mm. Yo tengo proyectos, siempre he tenido proyectos. Uh-huh. Y creo que el día que no tenga proyectos es porque estaré muerta, ¿no? Hay que tener proyectos y
hobbies,
proyectos y aprender cosas nuevas. Y yo todo el tiempo estoy viendo a ver qué nuevo hago. Creo que eso es lo que me gusta de estar viva. Entonces, mientras estoy viva, quiero estar viva.
Quiero vivir.
Exacto.
Mira, yo creo que yo, si tengo que ser totalmente honesta, yo estoy como en una época de reparación. Lo que quisiera, lo que mi deseo sería, sí le tengo temor a la muerte, no es una cosa que quisiera que pasara ya, pero lo que no quiero es no regrets, o sea, no quisiera tener ningún, lo menos posible en el tintero. Y no es que tenga yo un bucket list, ni mucho menos, pero un poco como creo que un poco esto que el pedir disculpas hoy, el ser mejor persona hoy para poder reparar un poco, ¿no?, las tonterías de la vida. Mm. Y mira, sí, un poco morir, ¿no?, 10 para las 12, en el sentido de si pudiese morir con cierta dignidad.
Yo pienso igual que tú. Ya le digo a Ash, que me gustaría irme en el momento en el que ya física y mentalmente algo no esté funcionando. Exacto. Estoy lista.
Y tener la conciencia por poderlo definir con una buena eutanasia, ¿no? Un poco decir.
Pero que no es legal en este país.
No es legal.
Oigan, qué delicia. Las vamos a volver a invitar.
Sí, por favor.
Suerte con su podcast. Gracias. Está Calladitas No en todas las plataformas de audio. Gracias por venir.
Gracias,
qué delicia de plática. Les dejamos toda la info en seregalandudas.com/. Suscríbete, que es nuestro newsletter gratuito que mandamos todas las semanas con recursos y cosas. Gracias por venir.
Gracias.
Me encantó. Voy a tener dos nuevas amigas.
Muchísimo, por favor.
Gracias.
Gracias.
Bye.
Gracias. Bye. Gracias.